Bueno, pues hoy vamos a dedicar la jornada a hablar de un tema que nos puede atañer de cerca. Es un tema muy manido, muy aireado, el tema del pecado. Pero cada vez que se lo aborda, puede hacerse desde una perspectiva distinta. Yo a lo largo de la jornada voy a intentar presentarlo aplicado a la vivencia personal del creyente. No hacer una elucubración en torno al pecado, sino un intento de ver lo que implica para cada uno de nosotros y cómo, en vez de traumatizarnos, nos debería de alguna forma serenar. Al pecado le tenemos pánico, nos encantaría vivir sin él, pero no hay más reglas que las que rigen, y desde los orígenes de la humanidad toda persona se ha visto obligada, con gusto o con disgusto, a convivir con él. ¿Qué es el pecado? No voy a responder a esta pregunta, sino invitarnos a todos a abrir nuestra mente para contemplar el conjunto creacional. Constelaciones, agujeros negros, galaxias, sistemas, planeta Tierra. Dentro de ese enorme universo que lleva 13.000 millones de años en su proceso de expansión, todo hace alardes de un profundo orden. Cada cuerpo celeste tiene sus leyes, respeta las de los demás, y hay una armonía extraordinaria. ¿Cómo explicar todo ese mundo, ese cosmos armónico, sin apelar de alguna forma a la hipótesis Dios? Motivo por el que conviene recordar, saberlo lo sabemos, que cuanto fluye en el cosmos es pura energía, que mantiene distinta velocidad. Cuando se va ralentizando, se forma una especie de nebulosa, culmina en un cuerpo más o menos sólido, y en ese contexto hay que situar el planeta Tierra. Pero todo cuanto conforma el cosmos es energía en acción. La pregunta surge espontánea: ¿de dónde arranca? ¿Cómo se puso en acción? Te responden los científicos elaborando minuciosamente la teoría del Big Bang, que tú y yo como creyentes no tenemos ningún problema en asumir. Pero todo cuanto conforma el cosmos, flujo energético, tiene una armonía excepcional. Nos centramos en el planeta Tierra. Dentro de él descubrimos una serie de seres humanos, insignificancias sublimes, dentro de la armonía cósmica. Acércate a un ser humano, contémplale de cerca, intenta meterte dentro de él. Para no extenderme, me centro en su cerebro. Hace años nos acompañaba en nuestros retiros un entrañable amigo que ya se ha ido con Dios. Él era un experto, un científico de fama internacional, especializado en el estudio de las neuronas cerebrales. De vez en cuando manteníamos breves coloquios. Y en una oportunidad me dijo: yo como experto en el cerebro no logro entender que los científicos no crean en Dios, porque los 200 millones de neuronas perfectamente ensambladas con una armonía excepcional no pueden haber surgido por generación espontánea. Alguna mente, alguna inteligencia muy superior las tiene que haber puesto en marcha. Eso te ocurre dentro del cerebro. Analiza tu organismo, todo tiene un motivo de ser. ¿Cómo explicar todo eso excluyendo la hipótesis Dios? Los creyentes nos reafirmamos en nuestras convicciones de fe. Ahora bien, resulta, por otra parte, llamativo a más no poder, que dentro de ese macrocosmos, o microcosmos, da igual, lo único que presente disonancia sea la actuación del ser humano. Un planeta se rige por unas leyes. Un ser humano se rebela contra cualquier legislación. Va por libre. Y eso, ¿cómo de alguna forma se puede explicar? Porque a nivel humano, dentro del mundo, se ha expandido una fuerza nefasta conocida genéricamente con el nombre de mal. El mal anda suelto en el mundo de los humanos. Se adentra en la interioridad de cada cual, campando por sus fueros, proyecta el caos. ¿Eso cómo de alguna forma se puede explicar? Basta que abran los ojos. Al hacerlo te toparás con él. Pero ese mal que anda suelto por fuera y por dentro, ¿de dónde puede arrancar? El orden proviene de Dios. La armonía clama gritos del silencio por una fuerza energética, por una mente privilegiada. Nuestro lenguaje es limitado, no da más de sí, que orquesta cuanto acontece en el cosmos. Pero eso que descubrimos en nuestras vidas, que no sintoniza con el flujo energético, que recibe el nombre de mal, ¿de dónde proviene? Lo compartimos todos, en mayor o en menor intensidad. La pregunta se la viene formulando el ser humano desde los albores mismos de la historia. Ocurre, no obstante, que durante muchos milenios no había forma de consignar el pensamiento de los hombres. Para eso fue preciso que irrumpiera el mundo de la escritura. Adentrándote en él, tropiezas siglo tercero antes de Cristo con el flujo de tercer milenio antes de Cristo con el flujo de unos escritos que fluyen de los antiguos arios que se asientan en el continente asiático ocupando el territorio que hoy se identifica con la India, y esos intentan poner en orden el caos que anida en su interior y se preguntan de dónde arranca ese flujo que conocemos con el nombre de mal. Intentan buscar una explicación a lo que acontece a nivel de interioridad y claman por una interpretación del ser humano. Se dicen, es que hay una evolución. de especies inferiores vamos a especies superiores. La vida que tenemos ahora, la llamamos humana, antes había sido de connotaciones reptílicas, antes había sido un microorganismo. Se habla de un pluralismo de vidas. Dirás, eso parece absurdo, te lo parecerá a ti. Ellos intentan dar una explicación al caos que carcome por dentro al ser humano. Y al hacerlo constatan que por más que se esfuerce el individuo por comportarse con orden y armonía, de vez en cuando las cosas no le salen bien. Tan es así que cuando se topa con el momento de la muerte, tiene mucho que purificar. Su karma, de eso hablan, está bastante sucio, motivo por el cual tienen que meterse en una nueva reencarnación, la samsara, la rueda de las reencarnaciones, y solamente cuando se libere del flujo de eso que conocemos con el nombre de mal, podrá adentrarse en la plenitud del nirvana, en el mundo paradisíaco, y disfrutar de forma eterna a una delicia de vida que hoy por hoy le resulta inasible desde todo punto de vista. Los griegos, que eran unos pensadores extraordinarios, en el siglo VI antes de Cristo, a través de Sócrates, incluso antes los presocráticos, logran elaborar alguna mitología o mitologema para explicar el origen de ese mal. Se escurre, lo llevamos dentro, pero ¿cómo se ha metido aquí en nuestro mundo? Todos conocemos, aunque no venga mal resumirlo, el famoso mito de Pandora, a través del cual se intenta explicar el origen de ese mal. Prometeo, uno de los titanes, lo resumo muy mucho, tuvo la osadía de robar a Zeus el fuego sagrado. Lo tenía el dios del Olimpo en lo más alto de su montaña. Y se lo pasó a los hombres. Eso indignó soberanamente a Zeus. Llamó a orden a Hefesto, que era el custodio de ese fuego. Le dijo, ¿cómo has permitido que nos lo roben? Busca una solución. Hefesto, sin pérdida de tiempo, creó una mujer de formas más bien perfectas, cuyo nombre sería Pandora. La dotó de una belleza excepcional, pero de una cualidad también bastante notoria, curiosa a más no poder. Después de un zigzagueo bastante complejo, Pandora acabó contrayendo matrimonio con Epimeteo, el hermano de Prometeo, el que había robado el fuego sagrado, que como castigo Zeus lo encadenó en el Cáucaso y decidió que un cuervo le fuera picoteando el hígado, que se le reproducía sin cesar, un tormento inimaginable. Pero los hombres disponían del fuego, había de alguna forma que también aplicarles un castigo. Una vez que Pandora se casa con Epimeteo, a través de Zeus, como regalo de bodas, se le ofrece una caja, diciéndole, no la abras, no la puedes abrir. Como Hefesto la había creado tremendamente curiosa, Pandora no pudo resistirse y en un descuido abrió la famosa caja en cuyo interior se contenían, se encerraban los males. Y empezó a salir la envidia, la ambición, la codicia y no sé cuántos males más, expandiéndose por todo el cosmos. Salir de la caja resultó muy fácil. Volverlos a meter en su interior, labor poco menos que imposible. El mal ya se había expandido. Como dato curioso, en el fondo de la casa, camuflada casi de forma imperceptible, se encontraba Elpis, la esperanza. De ahí viene el famoso refrán: lo último que se pierde es la esperanza. Esta siempre se mantiene, aunque las cosas no vayan como nos gustaría que pudieran ir. Los griegos elaboran otros mitos intentando explicar el por qué ese mal está tan expandido, el por qué este mal es compartido por todos los seres humanos, y busca un origen a través de un mitologema. Entran en el ínterim en juego las religiones. Saben que las religiones tienen a nivel de historia humana una existencia más bien breve. Solo como dato, el hombre que va despertando de su condición de homínido a través del proceso de evolución lleva dándose cuenta de lo que es, supongamos, 1 millón de años. Los científicos discuten, no lo soy. Supongamos 1 millón de años. Durante todo este tiempo tuvieron que afrontar los problemas o las incógnitas que surgían a nivel de vida. No tenían el recurso de una religión. Tenían que bandearse a solas o a nivel de grupo o de colectividad. Hubo que dar un salto enorme en la historia para, situándonos en el siglo tercero, en el milenio tercero, quizá cuarto antes de Cristo, comenzar a toparnos con lo que hoy pudiéramos calificar con el nombre de religión. Una religión intenta aglutinar un número concreto de creyentes, garantizándoles que si se siguen por sus normativas, les abrirán el camino que les lleve a la felicidad. Esas religiones, las que hay, las que hubo, tienen a lo sumo 4 o 5 mil años de antigüedad. Antes el hombre vivió a su propio aire y condicionante. Intentó hacer las cosas lo mejor que supo. Las religiones, cuando entran en lid, le intentan abrir horizontes, le intentan ayudar. Si una religión ayuda, es maravillosa. Si una religión traumatiza, es nefasta. Lanza una mirada hacia la historia y al hacerlo constatarás cómo a veces individuos adscritos a una determinada religión han vivido dentro de un ámbito de angustia. Eso indica que la religión difícilmente cumple su cometido, o que el ser humano está tan constreñido por dentro que es incapaz de valorar los aspectos positivos de su oferta. En el retiro anterior hablábamos de la reforma luterana, muchas personas lo recordarán, y aludíamos a la tragedia interna de aquel fraile agustino llamado Martín Lutero. Lutero era un hombre profundamente religioso. Se le podrá tildar de arrogante, de soberbio, de tozudo, de lo que se quiera. Nadie ha cuestionado jamás que fuera un hombre profundamente religioso. Pero su forma de entender la religión no cesaba de carcomerle por dentro. Tenía unas crisis casi cotidianas, a raíz de las cuales se preguntaba qué sería de él cuando se topara con la muerte. Le aterraba la idea del infierno. Su forma de entender la religión le había convencido de que si cometía un pecado grave, abocaría a él, pero no tenía fuerzas para no cometerlo. Llegó incluso a odiar a Dios. Todo eso por entender de una forma equivocada la oferta de la auténtica religión. Tuvo un drama interno, eso lo conocemos por la historia, porque Lutero es un personaje universal, pero su drama ha sido, por desgracia, sigue compartiéndose por infinidad de seres anónimos que, por miedo a no ajustarse a las normas de la religión, viven suscritos o suscritas a la angustia, pensando en que Dios, de continuar por ese camino, les va a fulminar con las penas del infierno. Con miedo se vive muy mal, con pánico no se consigue poner en pie la propia vida. Eso le ocurrió a Lutero, ha ocurrido, sigue ocurriendo con cantidad enorme de seres humanos, y la religión tiene como cometido liberarlos de esa angustia. Dentro del conjunto de religiones, nosotros nos vamos a ir acercando un poco a la nuestra, y al hacerlo vemos que ella no habla del mal, habla del pecado, pero en el fondo es lo mismo. El concepto mal es filosófico, el concepto pecado es religioso, pero el contenido de ambos es casi el mismo. Las religiones hablan casi todas ellas del pecado e intentan de alguna forma familiarizarnos con él porque lo llevamos dentro. ¿De dónde arranca eso que todos compartimos? Y no nos hagamos ilusiones, ¿eh? A veces alguien comete la torpeza de hacer el siguiente soliloquio: qué feliz sería yo si viviera sin pecado. Eso es pagar tributo al absurdo. Tú no puedes vivir sin pecado, lo llevarás siempre puesto. Es que me han dicho a mí que el bautismo borra el pecado. Te lo habrán dicho, pero el pecado tú lo llevas siempre dentro de ti, no logras liberarte de él. Tú, a lo mejor, lo que llamamos envidia, la tienes adormilada en tu interior. Ojalá siga así por muchos años, pero no te haga la ilusión de pensar que no la almacenas. La envidia se hospeda en tu interior, dormida, ojalá sea así, pero no olvides que en cualquier descuido se te puede despertar. Quien habla de envidia puede aludir a la ambición, a la codicia, al resentimiento, al recelo, a la ambición, a la arrogancia, a la soberbia. Todo eso lo llevamos puesto, lo logramos controlar, pero no lo logramos sacar fuera de nosotros mismos. Es el famoso tema del pecado. Quien de alguna manera se acerca a él con asepsia, tarda poco en constatar que no puede prescindir de su presencia, y automáticamente se comienza a preguntar, pero eso que todos compartimos, ¿de dónde arranca? ¿De dónde arranca? Porque el cosmos, todo es armonía, todo es energía fluyendo. El cosmos arranca de Dios. Y un Dios tal como el creyente llega a ponerlo dentro de su mente es fuente de auténtica bondad. El pecado se asocia, se conecta con el mal. ¿De dónde arranca? De Dios no puede provenir. Sería una antinomia pensarlo tan siquiera de forma somera. ¿De dónde puede venir? Esa pregunta se la hacen todas las religiones, y como el tiempo no da de sí, nosotros nos vamos a ir acercando obviamente a la nuestra. Y la religión cristiano-católica nos intenta serenar diciendo, ¿sabes por qué ese pecado anda suelto por todo el mundo? Porque en los albores de la humanidad, la primera pareja se la jugó a Dios. Y tú recurres al capítulo tercero del libro del Génesis, en la Biblia, y ves que realmente es así. Pero lo que lees en ese capítulo, ¿es una historia o es un mito hoy día? Todos los estudiosos, el ser humano no cesa de evolucionar, coinciden en suscribir que ese relato genesíaco ha de entenderse como una elaboración mítica. No pienses que las cosas ocurrieron tal como tú las llegas hoy a leer. Los mitos son como una especie de cuentecillos dentro de los cuales hay una enseñanza moral bastante profunda. Pero con esos cuentecillos, un autor de hace quizá 3.000 años conseguía que sus lectores o sus oyentes le lograran entender el primer mandamiento del que habla. Es que le entiendan los que le escuchan. Si tú apelas a un lenguaje muy elevado, muy intrincado y entreverado, y los que tienes enfrente no te consiguen entender, estás perdiendo lamentablemente tu tiempo. Los autores de la antigüedad tenían que hacer un esfuerzo para acomodarse al módulo cultural de sus lectores. Y hago un inciso: en aquel tiempo el 99% de los varones no sabían leer ni escribir. El porcentaje era mayor aún si te adentrabas en el ámbito femenino. ¿Qué ocurría? Que alguien ponía por escrito un relato, los eruditos de turno, después de leerlo, lo lograban arrumiar y transmitían su contenido al bloque de los aspirantes a ejercer de creyentes. Y de esta manera se iba fundamentando lo que hoy recibe el nombre de religión, porque de otra forma resultaba completamente inviable. Nuestra religión, que hunde sus raíces en la Biblia, también nos intenta aportar una respuesta a esta incógnita. ¿De dónde arranca el pecado? Sin acercarnos aún a la respuesta que ofrecen los autores bíblicos, hemos de admitir, suscribir, que todos, desde nuestra infancia, estamos muy familiarizados con el concepto de pecado original. El pecado original se supone contracometido por el primer ancestro nuestro cuyo nombre fue Adán, cuya pareja recibió el nombre de Eva. Pero eso es un mito. ¿Cómo pensar hoy, con un mínimo de sensatez, que en los albores de la humanidad hubo una primera pareja totalmente consciente, sabedora de que lo que debía hacer y lo que no debía hacer era evitable, con un criterio de discernimiento? Las cosas no han ocurrido así. Sabemos, para resumirlo en todo lo posible, que al llegar a una fase de evolución, una serie de vertebrados conocidos con el nombre de homínidos, poco a poco fue dando síntomas de inteligencia. Pero fue una cosa gradual. Eran homínidos que se comportaban como los chimpancés, los gorilas o los monos. Pero mira tú por dónde comenzaron a atisbarse en ellos destellos de inteligencia. Y resulta que ellos se daban cuenta de lo que estaban haciendo, pero de una manera en nebulosa, ni con luz ni con tinieblas, en el claroscuro del amanecer. Esos individuos eran de alguna forma conscientes, por una conciencia muy limitada. Vamos a ser tan ingenuos tú y yo en el siglo XXI como para pensar que el destino de toda la humanidad dependiera de lo que en los albores de la historia algunos individuos, en las situaciones que acabo de indicar, hicieran lo que vemos escrito en el capítulo tercero del libro del Génesis. No peques de ingenuo. Eso equivaldría a suscribir que toda tu andadura personal o individual queda mediatizada por algo que tú mismo, cuando tenías de 6 a 7 años de edad, que ni estabas en la inconsciencia, ni había aflorado con plenitud tu conciencia personal, llegaras a hacer con un desacato inconcebible. Tú entonces pudiste haber cometido una torpeza, pero tu vida no puede quedar condicionada por lo que en aquella coyuntura hicieras o dejaras de hacer. Aplícalo a los albores de la humanidad. Tú y yo en el siglo XXI lo vemos claro, pero el tema de ese pecado original que nos trae a todos de cabeza se remonta al siglo IV de nuestra era, y el artífice de la teoría o la doctrina en cuestión es Agustín de Hipona. Yo, como creo que la mayoría saben, soy agustino. Admiro a San Agustín, pero sé que no siempre atinó en un 100%, sobre todo contemplando sus doctrinas, siglo IV, albores del V, con la forma de pensar en el tiempo contemporáneo. Agustín elabora sus doctrinas en la época antigua. Tú y yo llevamos tiempo recorriendo la contemporánea. Como orientación, por si a alguien le pudiera interesar, la historia de la humanidad se divide en 4 fases o en 4 edades. La edad antigua se inicia al alborear la escritura, y termina con la caída del Imperio Romano en el 476. Todo lo que queda dentro de ese ámbito pertenece a la edad antigua. En él escribió, vivió Agustín de Hipona. Tras la caída del Imperio Romano, hasta la conquista de América en 1492, el recorrido pertenece a la Edad Media. Desde que se descubre América hasta la Revolución Francesa de 1879, nos adentramos en la Edad Moderna, y desde entonces hasta hoy está en circulación la contemporánea. Agustín pertenece a la antigua, y Agustín desde la antigua las cosas no las pude ver tal como las vemos tú y yo hoy. Cometí una equivocación. La edad moderna empieza con la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789, no en 1879. Dentro de la visión agustiniana, él elabora una doctrina. Es que la gente estaba angustiada, y Agustín tuvo que afrontar su angustia. Todo el mundo decía, ¿y cuál es el origen de ese pecado? Es que nos está carcomiendo por dentro. En la antigüedad, las obsesiones colectivas no cesaban de darse cita. El ser humano se hacía preguntas que hoy a ti y a mí nos resultarían pueriles. Por ejemplo, se tenía claro que para entrar en el cielo era necesario recibir el bautismo. Eso era una doctrina sólida dentro del cristianismo. ¿Cómo armonizabas con esa doctrina el destino de los niños muertos antes de bautizarse? Un niño que lleva 2 días de andadura tiene la desgracia de morir sin haber recibido el sacramento bautismal. No puede entrar en el cielo, no tiene el bautismo. ¿Dónde lo vamos a mandar? Los teólogos no sabían cómo afrontar este punto, que a la comunidad la tenía obsesionada. Y Agustín de Hipona, haciendo frente a esa situación, elabora una doctrina que en aquel tiempo resultó 100% balsámica, la doctrina del limbo. Los niños que mueren sin bautismo, arriba no van, pero tampoco van abajo. Se quedan en un sitio intermedio donde ni sufren ni gozan, pero al menos no están expuestos a las penas reservadas a cuantos mueren sin haberse llegado a bautizar. La doctrina del limbo serenó los ánimos, aquietó la inquietud, y muchos se dijeron, al menos ahora vemos claro, en cierto modo claro, que los niños, aunque mueran sin bautizar, no van directos a las calderas del infierno, se mantienen en una nebulosa de insensibilidad. La doctrina del limbo fue maravillosa. El Papa Juan Pablo II, nada sospechoso de heterodoxia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dijo de forma oficial que la doctrina del limbo estaba superada, había que marginarla. Una doctrina que en el siglo IV resultó providencial, a finales del siglo XX resulta que está sobrando. Las doctrinas tienen que intentar serenar el ánimo de los creyentes. Para eso Agustín, afrontando la situación en la comunidad y antes en su propia experiencia personal, elabora la primorosa doctrina del pecado original. En toda la Biblia, no se esfuercen, jamás encontrarán la expresión pecado original. La Biblia entiende de pecado, sin calificativos. Es Agustín de Hipona quien elabora la doctrina del pecado original. Sustancialmente dice así: en los albores de la historia, una primera pareja, Eva y Adán, se la jugó a Dios, cometió un acto imperdonable. Pues bien, dado que todos los seres humanos descendemos, procedemos de esa primera pareja, lo que ella hizo se nos va transmitiendo de generación en generación. Ese pecado que a todos nos va carcomiendo por dentro tiene sus orígenes nada menos que en el paraíso terrenal. A ti y a mí hoy esa explicación nos resulta bastante cuestionable, entre otras razones, porque la ciencia nos intenta con razón convencer de que en aquellos albores no hubo una primera pareja situada en un jardín de delicias. Eso es producto, hoy lo sabemos muy bien, de un relato netamente mítico. Pero en el siglo IV, al elaborar el Agustín esa doctrina primorosa, serena los ánimos y el pueblo de Dios queda tranquilo por una época. Ya no me angustiaré por el tema del pecado. No lo he cometido yo, lo he recibido como legado, me lo van transmitiendo, no me tengo que traumatizar. El ánimo se va de alguna forma serenando. En la Biblia, lo veremos en la próxima exposición, en la Biblia sí que se nos habla de pecado, pero como preparación para abordar el tema ya de forma más directa, les debo establecer una diferencia entre pecado y transgresión. Para mí es fundamental. A ti y a mí, desde niño, siempre se nos ha hablado de pecado. No cometas eso, que es pecado. No hagas lo otro, que es pecado. Oigan ustedes, los pecados, el pecado no se comete. Lo que se comete son las transgresiones. ¿Y eso qué es? Pablo de Tarso, a lo largo de sus cartas, nos invita a asumir esa diferenciación. El pecado es algo que anida dentro de nosotros. La transgresión es el quebrantamiento de una determinada ley. Si Dios, a través del decálogo, te dice no robes, ahí hay una prohibición. Si yo robo, la quebranto, y al hacerlo me convierto en transgresor. Yo lo que cometo son transgresiones. El pecado es una realidad totalmente distinta, se vive. Piensen, al hablar de pecado, en la soberbia. La soberbia no se comete, la soberbia se lleva adentro. En una fase de tu vida, esta soberbia que almacenas en tu interior puede pesar 2 kilos y en otra quizá 22, pero tú no cometes la soberbia. La soberbia te impulsa a cometer actos absurdos. Esos actos son transgresiones. En el momento en el cual tú no respetas el derecho de un hermano, arremetes contra quien debes tener totalmente de tu lado, vas cometiendo transgresiones. Pero el pecado se vive a nivel de interioridad. Esa idea, espero que a lo largo de todo el día vaya quedando relativamente clara. Yo sé de sobra que no es fácil romper los esquemas que se nos han metido desde nuestra infancia, pero sería provechoso, a más no poder, un intento por conseguirlo, y al hacerlo llegar a la conciencia clara de que el pecado no se comete, lo que se cometen son transgresiones. Voy a explicarlo para ir acercándonos al tema con un símil muy concreto que posiblemente nos ayude a comprenderlo algo mejor. Pedro y Juan son dos amigos. Siempre se han llevado muy bien. Un día se calientan, se enojan, entran en trance, y Pedro a Juan le asesta un bofetón. Está mal, ¿eh? Porque a tu hermano le tienes que respetar. Ese bofetón es producto de la calentura momentánea. Es que Pedro casi ha dejado de ser él. Está a merced de la inquina, del coraje, del brío. Y en esa coyuntura, al pobre Juan le asesta un bofetón. El bofetón es una transgresión. No ofendas a tu hermano. No matar, no matar. No herir, no zaherir. En grado más tenue. Pero Juan, mira tú por dónde, se siente muy herido. Y se llega a su casa y comienza a pensar: me las va a pagar. Pedro me las pagará. Va poco a poco brotando la ira, el deseo de venganza, el resentimiento contra quien le asestó el bofetón. Cuando le encuentre, se acordará de mí. Pasan 3 meses, es ansia de venganza. ¿Eso es pecado? No ha cesado de crecer. Y ha adquirido tal dimensión que en el momento de encontrarse nuevamente con Pedro, sin calentamiento alguno, dejándose llevar por el flujo de la venganza, le asesta un tremendo bofetón. En un caso y en otro, se trata de sendos bofetones. Son transgresiones. Tienen la misma carga el uno y el otro, en absoluto. En el primer caso, es que es inconsciente, es instintivo. En el segundo caso, el bofetón se ha incubado en el pecado, en el ansia de venganza, en el resentimiento, en la ira. Todo eso pertenece al ámbito del pecado. Por eso, no me hartaré de repetir que el pecado no se comete, el pecado se vive. Lo que se comete son las transgresiones. Supongamos, y eso lo van a ver claro, hay una ley que hoy más o menos observamos dentro de nuestra religión, anclada en el decálogo, que nos dice: los domingos a misa. Esa es una ley. Tú dices un domingo: no tengo ganas de ir. Pues si no vas, transgredes una ley. ¿Eres transgresor? Tú te puedes preguntar, ¿eso es pecado? Y yo qué sé, y yo qué sé. Lo que sí te puedo garantizar, que eso que has hecho es una auténtica transgresión. Y las transgresiones tienen la fuerza que por dentro les infunda la vivencia del pecado, ya que estamos en el tema de un domingo que no se va a misa. No voy a salirme de él. Puede darse que tú, al llegar el domingo, tengas a tu esposa o a tu esposo en una situación de extrema gravedad y te consideres obligado, obligada a permanecer todo el día junto a su cama. A ti te encantaría ir a misa, pero no puedes abandonar el cuidado de tu ser querido. Tienes que hacer una opción. Te quedas junto a la persona necesitada. ¿Has cometido una transgresión? Por supuesto. La ley no conoce situaciones distintas. ¿Has activado el pecado? Honradamente creo que no. En vez de ser tú, es otra persona que se dice, llega el domingo, me encantaría ir a misa, pero como con eso del COVID llevo medio año sin salir de casa, hoy hace tan bueno, me voy a tomar el aire a la sierra. Y te vas a tomar el aire a la sierra. ¿Cometes una transgresión? Claro que la cometes. ¿Hay pecado? No sé, escarba a ver lo que logras descubrir dentro de ti. Se puede dar el tercer caso, para no hacerlo muy largo, en el cual una persona dice, viene la iglesia y exige ir los domingos a misa. Yo no hago caso de eso, eso no lo puede decir Dios, eso lo dice la iglesia, y si lo dice Dios, yo no me atengo a sus exigencias, voy a hacer lo que me venga en gana. Cometes una transgresión, hay pecado, hurga dentro de ti, a lo mejor descubres que hay una buena dosis encerrada en tu interior. Es que las transgresiones dependen del flujo de pecado que las impulse. A nosotros desde niños nos han hablado de pecado por aquí, pecado por allá, nos lo han metido hasta en la sopa. Incluso soñamos con el pecado, cuando en realidad muchas veces lo que entendemos, lo que tendemos a pensar que es un pecado, es una simple transgresión. Y esas transgresiones hay que verlas sub mica salis, como se suele decir. En la próxima exposición ya intentaré explicar cómo ese pecado vivido se introduce a través del mito del capítulo 3 del libro del Génesis, cómo Pablo de Tarso se enfrenta con él y lo intenta presentar como doctrina que nos ayude a los creyentes. Pero por ahora podemos descansar.